son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, acogió el desarrollo en la península de Corea, en particular el resultado de la cumbre de alto nivel entre Corea del Norte y Corea del Sur. La embajada de Indonesia en Canberra, Australia, promocionó la moda de batik a los ciudadanos locales con motivo del Día de Kartini. El presidente indonesio Joko Widodo expresó optimismo sobre la buena macroeconomía de Indonesia en medio del debilitamiento de la rupiah frente al dólar estadounidense. El gobierno de la ciudad de Manado ha promovido el evento internacional titulado Manado Fiesta 2018 en Bandung, provincia de Jawa del Oeste. El Banco de Indonesia ha pedido a las empresas estatales que sean conservadoras en su compra de dólares de los Estados Unidos para ayudar a estabilizar la tasa de cambio de la rupiah frente a la moneda estadounidense. Singapore Management University ha abierto un consejo asesor internacional en Indonesia para reforzar la colaboración de Singapore Management University con el gobierno de Indonesia, académicos y comunidades de negocios. Las noticias en detalle, presentadas por Borgias Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, acogió el desarrollo en la península de Corea, en particular el resultado de la cumbre de alto nivel entre la República de Corea o Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. Por lo tanto, Indonesia apoya firmemente los esfuerzos de paz que están explorando el presidente de Corea, Moon Jae-in, y el presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, el presidente Joko Widodo transmitió directamente el apoyo de Indonesia por la paz de los dos países al recibir al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Corea ante la República de Indonesia, Kim Jong-beom, y al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea ante la República de Indonesia, Kwang Il. El presidente explicó que Indonesia espera y apoya plenamente que el proceso de paz de ambas partes continúe en los acuerdos que afectan el proceso de paz en la región y, por supuesto, en todo el mundo. Además, en la reunión con los embajadores de los dos países, Joko Widodo transmitió la disposición de Indonesia a participar en el proceso de paz si fuera necesario. De hecho, Indonesia está lista para facilitar la reunión planificada entre el presidente Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además, el presidente también discutió la preparación de los Juegos Asiáticos que tendrán lugar en agosto de 2018 en Indonesia. El presidente espera que los Juegos Asiáticos no solo se conviertan en un evento deportivo, sino también en un evento de amistad y paz. Ambos embajadores expresaron su total apoyo por el éxito de ser sede de los Juegos Asiáticos. La embajada de Indonesia en Canberra, Australia, promocionó la moda de batik a los ciudadanos locales con motivo del Día de Kartini. La embajada en Canberra dijo en un comunicado el domingo que los visitantes estaban muy entusiasmados de ver la belleza de los diversos patrones de batik de Indonesia, que ha sido designada como Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Los terrenos de la embajada, que se habían convertido en sede del evento, estaban llenos de visitantes entusiastas que formaban parte del público en general de Australia, así como diplomáticos y esposas de embajadores de otros países, incluidos Corea del Sur, Jordania, Argentina, Japón, Estados Unidos, Vietnam, Tailandia, Myanmar, Camboya, Timor Leste, Brunei, Darussalam. Además, la embajadora rumana Nineta Barbulescu trajo a su esposo e hijo y se aseguró de que no se perdieran el espectáculo de batik. El embajador de Indonesia en Australia, Cristiarto Legowo, quien estuvo acompañado por el embajador adjunto Derry Arman y varios otros funcionarios también, estuvieron presentes en la función. Decenas de piezas de la colección de Riana Batik se juntaron de tal manera que parecen lujosas, dinámico y lujoso al mismo tiempo que se puede usar para cualquier ocasión. Además de la exhibición de batik, los visitantes se entretuvieron con espectáculos de danza tradicional, incluidos los bailes Golek Sulundayung y Virayuda. La exposición de día y el desfile de modas de batik se llevaron a cabo para promover el batik como trabajo creativo de los niños de la nación en diversos círculos en Australia, así como para presentarles el significado del Día de Kartini. El presidente Indonesia Joko Widodo expresó optimismo sobre la buena macroeconomía de Indonesia en medio del debilitamiento de la rupiah frente al dólar estadounidense. Joko Widodo, en Jakarta el lunes, cree que lo fundamental de la economía de Indonesia es bueno, que hay crecimiento, que Indonesia puede controlar la inflación en un 3,5%. Otros países también enfrentan una depreciación de la moneda frente al dólar debido al impacto de la política económica de los Estados Unidos, señaló Joko Widodo. El presidente enfatizó que su administración sostendría una reunión del Comité de Política del Sector Financiero para discutir asuntos y esfuerzos para estabilizar la rupiah. La fluctuación de rupiah ha continuado después de haber estado operando cerca de su nivel más bajo desde enero de 2016 en la última semana. Con base en la tasa de referencia de Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, la rupiah se negoció en 13.877 frente al dólar estadounidense el lunes. El gobierno de la ciudad de Manado ha promovido el evento internacional titulado Manado Fiesta 2018 en Bandung, provincia de Jawa del Oeste. La alcaldesa de Manado, Vicky Lumentut, declaró aquí el lunes que los esfuerzos de promoción apuntan a atraer a la gente de Bandung a Manado Fiesta de 2018. Afortunadamente, podrían participar en el evento anual. Señaló que la promoción se llevó a cabo el sábado por la noche durante un evento especial organizado por el gobierno de la ciudad y todas las personas de Manado que viven en Bandung fueron invitados. Afirmó que el Manado Fest o la Fiesta Manado de 2018 se llevará a cabo del 31 de agosto al 9 de septiembre de 2018. Se espera que todos los habitantes de Manado puedan ayudar a garantizar el éxito del evento anual y promoverlo. Lumentu dijo que durante la promoción de Manado Fiesta de 2018, el gobierno de la ciudad de Manado también había elaborado sobre el concepto del evento presentando 7 eventos principales, tales como peces y corales, comida, moda, vuelo, feria, música divertida y fe. Manado Fiesta 2018 está animado por atracciones colaborativas terrestres, marítimas y aéreas. Además de promover las actividades de Manado Fiesta 2018 a los residentes en Bandung, el evento también se destaca en otras áreas para invitar a más personas a que el evento anual sea un éxito. El Banco de Indonesia ha pedido a las empresas estatales que sean conservadoras en su compra de dólares de los Estados Unidos para ayudar a estabilizar la tasa de cambio de la rupia frente a la moneda estadounidense. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, calculó que la presión sobre la moneda indonesia persistiría hasta mediados de mayo, en línea con la estimación de que la Reserva Federal aumentaría la tasa del Fondo Federal. Si las empresas estatales compran ahora dólares estadounidenses como parte de los preparativos para pagar sus deudas que vencerían en septiembre, su movimiento presionaría a la rupia. Agus dijo en Jakarta que si necesitan pagar las deudas en septiembre, noviembre o diciembre, no necesitan comprar la moneda extranjera ahora. Los datos muestran que las empresas indonesias tenían 46.06 mil millones de dólares en deudas externas maduras hasta diciembre. Agus dijo que para las empresas estatales que necesitan pagar deudas externas en este segundo trimestre, les aconsejó que las compañías llevaran a cabo operaciones de cobertura. Dijo que el Banco Central también aumentaría la intensidad de las transacciones de swap de una vez por semana o dos o tres veces por semana para mantener la liquidez de divisas en el mercado. Mientras tanto, Eric Sugandi, un consultor de proyectos para Instituto del Banco Asiático de Desarrollo, dijo que la presión sobre la rupia también había sido causada por la salida de capital extranjero de la bolsa registrada en 33,31 billones de rupia o 2,40 mil millones de dólares desde enero. Singapore Management University o SMU por sus siglas en inglés ha abierto un consejo asesor internacional en Indonesia para reforzar la colaboración de SMU con el gobierno de Indonesia, académicos y comunidades de negocios. Presidente de SMU, Profesor Arnold de Meyer, dijo durante el lanzamiento del consejo que SMU tenía estrechas relaciones con Indonesia debido a que muchos estudiantes indonesios estaban estudiando en la universidad que tiene alrededor de 1.200 alumnos de Indonesia. Añadió que el Consejo Consultivo Internacional de SMU serviría como un puente para la colaboración entre SMU y el pueblo de Indonesia. Meir dijo el lunes que en el futuro SMU espera ver una mayor colaboración con las empresas, el gobierno y la sociedad civil entre los dos países. Su equipo quería fortalecer la colaboración con universidades indonesias en investigación y educación de postgrado y fomentar más vínculos de la industria con el sector privado. SMU ha estado colaborando con la Universidad de Gajah Mada o UGM en Yogyakarta desde 2016 a través de la investigación, taller y un programa de intercambio de estudiantes. Mientras tanto, el magnate de Indonesia Tahir, presidente del Grupo Mayapada, que preside el Consejo Asesor Internacional de SMU en Indonesia, dijo que la presencia del Consejo Asesor en Indonesia amplificaría la red de ex-alumnos de Indonesia de SMU para desarrollar Indonesia. Tahir dijo que había contribuido 10.000 millones de rupiah en fondos para establecer la colaboración entre SMU y UGM a través de investigaciones y talleres, así como el intercambio de profesores y estudiantes entre las dos universidades. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. Esta vez se trata, el tema de hoy es la alerta de May Day y el flujo de capital extranjero. El 1 de mayo, o conocido como May Day, fue definido como el día de la lucha de la clase obrera por la Federación de Oficios y Sindicatos en su congreso en 1886. Además de exigir 8 horas de trabajo al día, el momento dio el nuevo espíritu de la lucha de la clase obrera de esa época. La fecha fue elegida porque fue inspirada por el éxito de la acción laboral en Canadá en mayo de 1872. Mientras en los Estados Unidos se hizo cumplir desde el 1 de mayo del año 1886 para conmemorar los eventos de las manifestaciones laborales o los trabajadores en Haymarket, que terminó en tiroteos por las autoridades, las cuales causaron víctimas. Ahora el grupo de trabajadores de todo el mundo conmemora el 1 de mayo como un día de trabajo o May Day, y se usa a menudo como una actividad para expresar sus aspiraciones y demandas. Los trabajadores generalmente demandan un aumento en los salarios, la protección de la salud y la seguridad, las condiciones del lugar de trabajo u otras condiciones relacionadas con su bienestar. Desafortunadamente, en algunos países, incluida Indonesia, esta aspiración o actividad de demostración a menudo termina en disturbios. El año pasado, un grupo de trabajadores que conmemoraba el 1 de mayo en la ciudad capital de Jakarta y varias otras grandes ciudades cometió anarquía a pesar de que no causó la pérdida de vidas. Tales acciones son realmente muy perjudiciales para Indonesia. los empresarios o inversores extranjeros lo pensarán dos veces antes de invertir aquí. Asumirán que los trabajadores en Indonesia tienden a ser muy exigentes y anarquistas, por lo que son menos propicios en términos de comodidad. No es ningún secreto si muchos inversionistas extranjeros consideran a Vietnam, Tailandia o Camboya como un lugar para invertir su capital. La razón no es solo la facilidad de inversión, como los bajos impuestos y los permisos de uso de la tierra más largos. Se considera que Indonesia tiene demasiados feriados nacionales, además del problema de las demandas laborales o los salarios que a menudo se entregan de formas que no son encomiables. El presidente Joko Widodo recordó una vez que Indonesia se está quedando atrás en los sectores económico, comercial o de desarrollo de sus vecinos de la ASEAN. Una razón puede ser que los inversionistas son rechazados. Indonesia es una democracia, todos pueden expresar aspiraciones o demostraciones mientras permanecen en el corredor correcto y no actúen de forma anarquista. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de mayo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comencemos con el 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo. El Día Mundial del Trabajo comenzó con una manifestación de los trabajadores en los Estados Unidos en 1886, que exigió la imposición de 8 horas de trabajo. Esta demanda está relacionada con las condiciones en aquel momento, cuando los trabajadores se vieron obligados a trabajar 12 hasta 16 horas por día. Las grandes manifestaciones exigieron 8 horas de trabajo desde abril hasta el 1 de mayo de 1886 en varias ciudades de los Estados Unidos, seguidas por medio millón de trabajadores en el país. Una manifestación pacífica que exigía una reducción de las horas de trabajo terminó en disturbios y muertes. En ese momento, el movimiento laboral en Europa Central se fortaleció naturalmente. Este fenómeno engrosa cada vez más la unidad del movimiento obrero mundial en una sola lucha. El evento monumental que culminó la unidad del movimiento obrero mundial fue la celebración del Congreso Internacional de Trabajo de 1889. El Congreso, al que asistieron cientos de delegados de diferentes países, decidió que 8 horas al día se convirtieron en las principales demandas de los trabajadores del mundo. Además, el Congreso también acogió con beneplácito la propuesta de una delegación de trabajadores de los Estados Unidos que convocara a una huelga general el 1 de mayo de 1890 para exigir la reducción de las horas de trabajo, haciendo que la fecha sea el Día Mundial de Trabajo. Indonesia en 1920 también comenzó a conmemorar el Día del Trabajo el 1 de mayo. El siguiente es el acontecimiento ocurrido el 1 de mayo del año 1963. James Whittaker se convierte en el primer estadounidense en conquistar el Monte Everest. James Whittaker era un alpinista estadounidense. Como miembro de la expedición del Monte Everest de 1963, dirigida por Norman Dingerford, fue la primera figura de los Estados Unidos en llegar a la cima del Monte Everest y sucedió el 1 de mayo de 1963. A pesar de quedarse sin oxígeno, el equipo de expedición liderado por Norman Dingerford junto con un sherpa llamado Navan Gombu siguió llegando a la cima. Whittaker luego colocó la bandera de Estados Unidos ahí. Terminaré hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de mayo de 1963. Irian del Oeste regresó al Estado Unitario de la República de Indonesia. En el momento de la independencia de Indonesia, el gobierno holandés retuvo el poder en el hemisferio occidental de Nueva Guinea o Papúa y condujo los pasos hacia el autogobierno y la declaración de independencia el 1 de diciembre de 1961. Negociaciones con los holandeses sobre la fusión de la región con Indonesia fracasó y los paracaidistas indonesios desembarcaron en Irian el 18 de diciembre de 1961 antes de que se iniciara una batalla entre ambas fuerzas en 1961 y 1962. En 1962, Estados Unidos presionó a los holandeses para que aceptaran una conversación secreta con Indonesia que resultó en el Acuerdo de Nueva York en agosto de 1962. Indonesia luego tomó el poder sobre Irian Jaya el 1 de mayo de 1963. Bueno, estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Pancasila es el acuerdo del pueblo de Indonesia. La Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, o MPR por su sigla en idioma indonesio, de conformidad con la ley, realiza la socialización de los cuatro pilares de la Asamblea, a saber, Pancasila o la ideología de la nación, la Constitución de 1945, el Estado Unitario de la República de Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika o diferente pero sigue siendo uno. La socialización se lleva a cabo para aumentar el sentimiento de amor a la nación y al Estado de Indonesia. Vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular Hidayat Nur Wahid en el evento de socialización de cuatro pilares en Depok, Jawa Occidental el sábado, citado en la página mpr.go.id, reveló que en el contexto del Estado demuestra el amor al país que es dando lo mejor. Hidayat Nur Wahid explicó que la Asamblea, con varios métodos apropiados, sin elegir relacionarse con varios elementos de la sociedad en toda Indonesia. Hidayat Nur Wahid hizo hincapié en la importancia de esta actividad de socialización porque restaurará la comprensión del pueblo indonesio de los nobles valores de la nación indonesia. En la ocasión, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular dijo que Pancasila es un acuerdo de todo el pueblo indonesio y se convirtió en la base para el establecimiento y la aplicación del Estado indonesio. Pancasila, excavado de los valores nobles de la nación que ya existe y luego formulado por los fundadores de la nación indonesia también, son diferentes y diversos. Hizo hincapié en Pancasila como un pegamento y capaz de pegar a Indonesia que su diversidad es extraordinaria. Según Hidayat, la nación indonesia debería estar agradecida de que Pancasila, formulada por los fundadores de la nación, pudiera convertirse en un pegamento y unir a la nación indonesia cuya diversidad es muy alta, lo cual es un gran factor de riesgo de la división de una nación. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular pidió a la población de Indonesia que mantenga Pancasila para no ser molestada. El esfuerzo por comprender, amar e implementar Pancasila en la vida cotidiana debe seguir siendo declarado de diversas maneras. Uno de ellos es seguir la socialización de los cuatro pilares. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Office, Voice of Indonesia o La Voz Indonesia, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las atracciones turísticas de la provincia de Java Oriental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de www.voinews.id. Oyente, la ciudad de Gresik, ubicada en la provincia de Java Oriental, no solo es conocida como una ciudad industrial, porque Gresik también tiene un lugar de turismo que no es menos interesante con otras regiones de Indonesia. Además, en Gresik también hay una de las atracciones naturales para disfrutar de la frescura en la tarde. El lugar se llama Sendang Banyu Biru. Oyente, Sendang Banyu Biru se ha convertido en una atracción turística principal en Gresik. Especialmente desde el año 2013, el gobierno local participó en el desarrollo, concretamente proporcionando fondos para embellecer y agregar las instalaciones que respaldan la comodidad de los turistas. Actualmente, el borde del lago se ha mejorado con el orden de las piedras de los pisos. La piedra es útil para facilitar a los turistas acercarse a este lago de 25 metros de diámetro. Además, La piedra también se puede utilizar como un lugar para sentarse y mucho menos durante el fin de semana, que es donde esta atracción turística siempre está llena de gente. Oyente, como su nombre lo indica, Sendang Banyu Biru tiene agua clara de color azul que se convierte en el icono principal. Esta agua del lago es azul debido al contenido de azufre. La gente local cree que la existencia de Sendang Banyu Biru ya es conocida hace mucho tiempo, incluso antes del periodo colonial holandés. Además, también se cree que el agua del lago cura varias enfermedades de la piel. Oyentes, las instalaciones de Sendang Banyu Biru están disponibles hoy en día como zona de estacionamiento de vehículos, mezquita y baño. Además, si no trae alimentos y bebidas, no se preocupe, porque no muy lejos de la ubicación hay un restaurante sencillo propiedad de los residentes locales. En el futuro, se agregarán otras instalaciones como juegos infantiles, piscinas, miradores y locales culinarios que venden comida y bebida. Oyente, si en un futuro cercano visitará la provincia de Jawa Oriental, no olvide pasar por Gresik y visitar Sendang Banyu Biru. Para llegar a este lugar turístico, puede conducir el vehículo a la aldea de Lobayu, distrito Saman, Gresik, Jawa Oriental. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Berapa lama? O en español, ¿cuánto tiempo? El tema de nuestra conversación de hoy es ¿Berapa lama? La conversación en el área del templo de Prambanan entre Joko y Tony.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Berapa lama o cuánto tiempo? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berapa lama. Berapa lama. En español, ¿cuánto tiempo? Akan tinggal. Akan tinggal. En español, quedarás. Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? En español, ¿cuánto tiempo te quedarás en Jogja? Seminggu. Seminggu. En español, una semana. Hanya sebentar. Hanya sebentar. En español, solo por un tiempo. Para preguntar una duración de tiempo, diga ¿berapa lama? ¿Berapa lama? En español, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, ¿berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? ¿Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? En español, ¿cuánto tiempo te quedarás en Jogja? Pero se puede preguntar específicamente mediante unidad. Por ejemplo, ¿berapa jam? ¿Berapa jam? En español, ¿cuántas horas? ¿Berapa hari? ¿Berapa hari? En español, ¿cuántos días? ¿Berapa minggu? ¿Berapa minggu? En español, ¿cuántos semanas? ¿Berapa tahun? ¿Berapa tahun? En español, ¿cuántos años? Otro ejemplo es ¿berapa tahun kamu tinggal di London? En español, ¿cuántos años has vivido en Londres? Puede responder 2 tahun. 2 tahun. En español, 2 años. Otro ejemplo. ¿Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? ¿Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? En español, ¿cuántas semanas quedarás en Jogja? Responda la siguiente. Seminggu. Seminggu. En español, una semana. Seminggu es satu minggu o una semana. Si hablan sehari, es satu hari. En español, un día. Sebulan es satu bulan. En español, un mes. Seminggu es satu minggu o una semana. Antes de terminar este programa, debemos hablar el idioma indonesio. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Bueno, estimados radioescuchas, esperamos que con la edición del programa Vamos a hablar el idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Como ejercicio, envíenos su grabación de voz en Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico voy@waynews.id. Habrá premios interesantes para los remitentes seleccionados. Por favor, describa objeto turístico en su país mencionando el nombre del país y del objeto turístico, la localización y el clima en ese lugar en idioma indonesio. Por ejemplo, selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentamos canciones de Jambi, una provincia que se encuentra en el este de la isla Sumatra. Empezamos con una canción regional de Jambi titulada Hujan Gerimis o Llovizna, interpretada por Saiful. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Jurba
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Hujan Gerimis o Llovizna de la provincia de Jambi. Además de los instrumentos musicales modernos, el acompañamiento musical de batería en esta canción suena bastante dominante. La canción cuenta sobre el pescador confundido a donde se almacenará la red, porque es difícil de encontrar los peces durante llovizna. Esta canción hecha como un poema reciprocal y es un llamado al pensamiento positivo. El idioma y la cultura de Jambi tiene una fuerte influencia malaya, porque el idioma malayo Jambi o Baso Jambi es una de las ramas de la lengua austronesia que se habla en la región de Jambi y la parte sur de la provincia de Riau. Y luego vamos a escuchar la siguiente canción titulada Malang Badan o El Pobre Cuerpo, cantada por Saiful y Sri Dewi.
Jangan
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.